Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 30 de agosto. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que los especialistas hablarán sobre evolución y retos de la política de competencia en México. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Es un gusto recibir al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas. Muy buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos.
Saludamos con mucho gusto al doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Es un gusto tener aquí, le damos la bienvenida a esta casa de estudio, a la maestra Andrea Marván Saltiel, presidenta de la Comisión Federal de la Competencia Económica. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
También recibimos con mucho gusto al licenciado José Pablo Ramos Castillo, él es presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también le damos la bienvenida a la doctora Blanca Noemí Silva, ella es jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUCEA.
Buenos días a todos.
Muchas gracias por acompañarnos. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos a cederle el uso de la voz al maestro Luis Gustavo Padilla Montes. Adelante, rector.
Muy buenos días y muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana a la rueda de prensa. Bueno, primeramente anunciar que para la Universidad de Guadalajara y particularmente para el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUCEA, es un verdadero honor recibir a Andrea Marván, quien es comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, mejor conocida como la COFECE. Gracias por estar aquí en su casa, en la Universidad de Guadalajara. Para los universitarios, el desarrollo del país y particularmente el desarrollo económico, un desarrollo económico sostenido, pero también social, también solidario, ¿no?, resulta de la máxima importancia. Y como lo van a atestiguar más adelante con la presencia de quienes me acompañan. Uno de los intereses principales de CUCEA es contribuir con el conocimiento, ponerlo al servicio de la sociedad. CUCEA, uno de sus núcleos básicos de investigación, tiene que ver con la evolución, el comportamiento y el desarrollo económico en un entorno social, en un entorno que permita que la economía sea un motor de la igualdad social, sea un motor de la inclusión, la economía en sí misma se conozca y se reconozca como una disciplina que se estudia desde diferentes disciplinas, una particularmente, por supuesto, el derecho, y por eso aprovecho para saludar y agradecer a José Pablo Ramos, quien es el presidente de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados en el capítulo de Jalisco, y a la doctora Blanca Noemí Silva Gutiérrez, jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Nos parece que la legalidad, el apego al derecho, a los principios generales de la Constitución en esta materia es fundamental, y más tomando en cuenta que vivimos en un mundo global en donde hay una interdependencia económica, en donde todos los ámbitos económicos están correlacionados con este entorno internacional, en donde hoy ya no pensamos en empresas que generan valor público, sino que pensamos en encadenamientos productivos, en la formación de clústeres a nivel internacional, y en donde los ecosistemas económicos pues tienen incidencia en los países, en el territorio, y de ahí la importancia desde el punto de vista legal y del derecho, la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan. Otro aspecto que es fundamental en el desarrollo económico y que tiene que ver muy directo con la competencia económica, tiene que ver primero con promover esta competencia justa. Nos parece, quienes estudiamos la administración pública, las políticas públicas, el gobierno, el desarrollo económico como tal, pues debemos de vigilar, debemos de observar el comportamiento de la competitividad, y una competitividad que debe de ir acompañada de una productividad que además permite agregar, generar empleos y distribuir o redistribuir la riqueza, poniendo las condiciones para todas las partes. El otro aspecto que nos parece fundamental, por la presencia de la maestra Andrea, tiene que ver con la protección a los consumidores. La verdad es que ha habido un gran trabajo del gobierno federal, del gobierno de la República, de los gobiernos estatales, las regulaciones particulares que son de competencia de las entidades federativas, porque las regulaciones tienen que ver con una interdependencia que baja hasta el plano municipal, y por eso nos parece que al final la protección al consumidor es lo más noble que puede haber en las regulaciones de esta naturaleza. Vivimos en una era en donde la digitalización, en donde el comercio, no siempre justo desafortunadamente, se da el comercio depredador particularmente, desafortunadamente, y desde nuestro punto de vista en algunos sectores económicos, no es la base de una sociedad. Por eso aquí la importancia, y esto la Universidad Pública de Jalisco tiene mucho que hacer y tiene mucho que decir para garantizarle al consumidor que siempre reciba los bienes y los servicios que está procurando. El otro aspecto que nos parece relevante tiene que ver con generar las condiciones para estimular el crecimiento económico sostenido por un lado, pero también por otro lado en donde existan condiciones para que ese crecimiento sostenido mire a aspectos de prioridad, por ejemplo, siempre cuidando la protección al medio ambiente, siempre cuidando que los mecanismos de participación y de competencia promuevan no la división, promuevan más bien la integración productiva y generen un valor inter y transsectorial. Y finalmente, pues evidentemente vivimos en una era en donde el comercio exterior y todo lo que tiene que ver con las exportaciones, importaciones, el contenido nacional, la inversión extranjera directa, la estabilidad financiera, económica, política, social, regulatoria, es fundamental para, primero, generar la atracción de la inversión extranjera directa. Nos parece que en un país como el nuestro, México puede ser una potencia económica a nivel mundial, vamos para allá, pero pues debe de haber entonces un marco para establecer las condiciones desde México a el comercio internacional. Hoy tenemos una interdependencia económica muy fuerte, un caso particular es nuestra relación con América del Norte, particularmente con los Estados Unidos, pero también es mirar a otras regiones, a Asia, a América Latina, y finalmente, bueno, el comercio internacional es una de las prioridades, y es un espacio que, por cierto, la Universidad de Guadalajara y CUSEA tiene una fuerte incidencia en investigación, en formación de profesionistas que promuevan los negocios internacionales, el comercio, con todo lo que esto puede implicar. Por eso es que a mí me da mucho gusto el día de hoy pues dar a conocer a los medios de comunicación que estaremos colaborando de manera muy cercana con la COFESE, que estamos en pláticas para desarrollar mecanismos que nos permitan desde la Universidad de Guadalajara apoyar no solamente a esta importante institución federal, sino también hacer un acompañamiento a nuestra comunidad universitaria, y muy particularmente me parece que es lo más relevante, trabajar de la mano con los gobiernos, particularmente con el gobierno de Jalisco. Tenemos muy buena relación con las autoridades estatales, con la Coordinación General de Desarrollo Económico, que es la que está preocupada por los cumplimientos correspondientes para poder seguir estimulando que Jalisco aporte no solamente al Producto Interno Bruto en términos económicos, sino también propicie que haya una mejor sociedad. Al final del día estamos hablando de bienestar social, estamos hablando de generar las condiciones para que en Jalisco podamos contribuir al desarrollo nacional con responsabilidad. Por eso me da muchísimo gusto, felicito al doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad, y con él saludar a todo el grupo de profesoras y profesores investigadores que están haciendo un magnífico trabajo a través de una plataforma que le hemos denominado la Plataforma de Economía de Jalisco. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias por su mensaje, maestro Luis Gustavo Padilla Montes. Ahora cedemos el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Bernal. Adelante, por favor.
Buenos días a todas y a todos. La Plataforma Economía de Jalisco es una estrategia de transferencia de conocimiento, de la generación del conocimiento que generan nuestros investigadores para resolver problemas. La Plataforma Economía de Jalisco se creó a partir de la pandemia y ha venido monitoreando la recuperación de Jalisco y también ha venido monitoreando sectores específicos y sus problemáticas. Hemos venido hablando aquí en varias ruedas de prensa de cómo se ha recuperado Jalisco, del crecimiento del Producto Interno Bruto y también del crecimiento del empleo. Tenemos liderazgo en empleo a nivel nacional. Sin embargo, algo que no hemos mencionado y que varios sectores empresariales nos han solicitado es que apoyemos en temas de problemas de competencia o competencia desleal. Resulta que hay varios sectores económicos de Jalisco que enfrentan competencia desleal en el mercado por parte de otras empresas. Esto es crucial porque si bien tenemos que estar monitoreando el Producto Interno Bruto y la generación de empleos, lo que garantiza el bienestar, lo que garantiza que las familias vivan bien, que tengan su ingreso, le rinda al máximo, es que haya una alta competencia. Sin competencia no va a haber bienestar en este país. Y ahí entra el papel de la Comisión Federal de Competencia Económica, que este año cumple 10 años como organismo autónomo constitucional y que viene trabajando precisamente en garantizar que las empresas compitan de manera leal, que no hagan discriminación de precios, que no tengan poder monopólico. Y por eso nos parece muy relevante que esté aquí la presidenta de la COFESE, que venga a hablar con la comunidad estudiantil, con la comunidad de profesores. Y nosotros estamos platicando, y como lo mencionó el maestro Gustavo Padilla, que apoya este gran proyecto de la plataforma, pues estamos hablando de un proyecto de colaboración en el futuro con COFESE para crear una clínica sobre regulación de la competencia, que sería muy útil porque ayudaría a entrenar a nuestros profesores, que algunos ya tienen esa especialidad, pero de manera masiva, con estudiantes de economía, derecho, de informática, etcétera, para que esta clínica apoyara a las empresas y a los empresarios para, digamos, ir ubicando si están siendo víctimas o si están en proceso de enfrentar problemas de competencia desleal. Esto es fundamental y pues esto les queríamos informar a todos los medios. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias a usted, doctor Antonio Sánchez Bernal. Ahora escucharemos con mucha atención a la maestra Andrea Marván Saltiel, presidenta de la Comisión Federal de la Competencia Económica. Adelante.
Gracias. Muy buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer la invitación que nos hizo la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara para estar aquí. De verdad es un honor para nosotros y para mí estar aquí. Yo fui nombrada presidenta del órgano de gobierno de la COFESE, de la Comisión Federal de Competencia Económica, en marzo de este año. Y una de mis prioridades que han marcado y que marcarán mi agenda durante y la agenda de la Comisión durante estos 4 años es un compromiso para redoblar esfuerzos a fin de establecer mecanismos de diálogo y puentes con el sector público, el sector privado y el sector académico en todos los niveles de gobierno. Por eso, para mí, de verdad, me da mucho gusto estar aquí hoy, porque es una muestra tangible de ese esfuerzo y de esa prioridad que establecimos en la agenda desde marzo que me nombraron. La comisión tiene un gran reto por delante. La competencia económica, y como lo mencionaban, lleva al desarrollo económico, lleva a una mayor distribución de los ingresos, lleva a que a las familias les alcance para más y mejores servicios, a que tengan más opciones, a que paguen menores precios. Sin embargo, la COFECE tiene un gran reto por delante para hacer que estos principios de la competencia permeen en la sociedad, en todos los sectores público, privado y académico. Y además también que se comprenda el daño y las consecuencias que implica la falta de competencia. Hay casos de estudio en los que cuando no existe competencia se puede llegar a pagar un sobreprecio de hasta el 30 o 50%. ¿Y eso qué implica para una familia mexicana que tiene que pagar 50% más por un bien de canasta básica? ¿Y qué implica para una pequeña o mediana empresa, que entonces el costo del insumo que utiliza y que es indispensable para poder ofrecer sus productos y servicios sean más, le cueste más? Y por eso hemos establecido como prioridad formar alianzas. Una alianza, una de ellas que hemos creado y en la que estamos avanzando y estamos trabajando mucho es con el gobierno del estado de Jalisco. Y hoy creo muestra de ello también es con la Universidad de Guadalajara, por lo que sin duda seguiremos colaborando, seguiremos formando una agenda de temas para poder tener una colaboración y una comunicación estrecha y ojalá podamos llegar a tener la clínica de competencia. Me parece que además el tema de competencia es sumamente técnico, sin embargo genera altos beneficios para la sociedad y muchísimo daño cuando no existe. La COFECE es el órgano, este año estamos de fiesta, se cumplen 30 años desde la primera ley de competencia y la primera autoridad de competencia en México y 10 años desde que la COFECE se creó como organismo constitucional autónomo. Y es la encargada de velar porque existan condiciones de competencia y de que permee la política de competencia en todos los sectores del país. Para ello, como les decía, es indispensable colaborar con las autoridades, con las empresas y con el sector académico. Por lo tanto, eso es lo que nos trae el día de hoy aquí. En junio del año pasado firmamos un convenio de colaboración con el Estado de Jalisco y hemos estado trabajando de manera conjunta en diversos temas. El Estado de Jalisco para México y para en términos de la política de competencia es sumamente relevante. Tienen sectores importantísimos para la economía nacional como el sector tecnológico. Cuenta con una inversión extranjera directa muy alta y además creemos que el tema de competencia económica es un tema fundamental para que exista un ambiente propicio al fenómeno del nearshoring. Y un tema relevante es acercarnos y tener un diálogo constante con los futuros profesionistas de nuestro país, con el futuro de México, con los estudiantes, con los jóvenes. Es muy enriquecedor poder escuchar sus experiencias a través de sus aprendizajes que aporten y que lleven en sí la importancia de la política de competencia y digamos en su trabajo y en lo que se dediquen lleven esta bandera. Los alumnos de la Universidad de Guadalajara han participado en varios proyectos de la comisión. Nos gustaría que así siga siendo y estamos seguros que así será, sobre todo si estrechamos más esta colaboración. Independientemente de estas acciones que queremos llevar a cabo con el Estado de Jalisco y con la Universidad de Guadalajara, me gustaría hablar de dos iniciativas importantes que actualmente estamos llevando a cabo para fomentar la cultura de la competencia con el sector académico. Una de ellas es un desafío tecnológico, es el primer desafío tecnológico que hace la comisión de este tipo, y es el objetivo de este es que los estudiantes y profesionales utilicen su creatividad para proponer soluciones tecnológicas que contribuyan a posicionar la competencia en la agenda pública. La inscripción al desafío vence en el 17 de septiembre. Son diferentes categorías, hay distintos premios para estas categorías. Y la intención detrás de este desafío es que se formen equipos multidisciplinarios, uh-huh, con una formación en economía, en derecho, pero también una formación en tecnologías de la información y desarrollo de software y programación, y se inscriban a diversas de o a algunas de estas categorías, quienes además contarán con el acompañamiento de coaches especializados, inclusive gente de la comisión ha mostrado mucho interés en coachar a los equipos para que puedan desarrollar esta herramienta. Esa es una, uno de ellas. La convocatoria la pueden consultar en el sitio de internet de la comisión. Y la segunda iniciativa es, como ya lo mencionábamos varias veces, este año estamos de fiesta, porque son los 30 años de la ley y los 10 años de la COFESE, se van a llevar a cabo la jornada por la competencia 2023. Este es un evento que hace cada año la comisión, sin embargo, este año, al ser un año tan especial, creamos una agenda que se enfoca en el pasado, en el presente y en el futuro de la política de competencia en México. Se contará con ponentes y conferencistas de talla internacional y con mesas de discusión de diferentes temas. Se va a llevar a cabo el 7 y el 8 de septiembre en las instalaciones de la comisión, sin embargo, se puede también seguir de manera presencial o de manera remota. Después de estas dos iniciativas muy concretas, simplemente me gustaría reforzar y recalcar que para la COFESE es muy importante y nuestra prioridad es que las familias mexicanas y las empresas y los micro, pequeños y medianos empresarios tengan acceso a más insumos, a más productos, ahora sí que a bienes, a más y mejores bienes y servicios. Para ello nosotros estamos trabajando y continuaremos trabajando porque existan oportunidades y un piso parejo para las MIPYMES a fin de que puedan entrar y competir en los mercados. Investigaremos y sancionaremos las conductas anticompetitivas utilizando todas las herramientas que tiene al alcance, que tenemos al alcance por la ley, y además también participaremos en el análisis de marcos regulatorios a fin de promover que estos sean pro competitivos y que no impidan o dañen innecesariamente la competencia. Sin más, no me queda más que agradecerles. Invitarlos a conocer las acciones que la COFESE ha hecho en beneficio de los mexicanos, que pueden consultar en nuestra página web y en nuestras redes sociales, y a cerrar diciendo que estoy segura que será la primera de muchas visitas de la COFESE a la universidad. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus palabras, maestra Andrea Marván Saltiel, presidenta de la Comisión Federal de la Competencia Económica. Ahora es momento de pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Keren Santillán de Notitres, yo tenía una pregunta. En este caso, las irregularidades, ¿cómo se presentan más en las familias y además de ello en las empresas? Por ejemplo, estamos hablando de empresas, ahora sí que macroempresas, empresas globales, internacionales, que afectan de forma pues de cadena, y cómo se ve reflejado en las familias mexicanas, además de lo de la canasta básica. Gracias.
Muchas gracias. Una práctica anticompetitiva, hay diferentes tipos de prácticas anticompetitivas. Aquellas que son las consideradas más dañinas dentro de los tipos de prácticas son los que en la competencia llamamos acuerdos anticompetitivos entre competidores, o colusión o cárteles económicos. Ese es el nombre bajo el cual se conocen. Este tipo de práctica se puede dar entre pequeñas o empresarios muy pequeños o agentes económicos, que así es como nosotros les llamamos en términos de la ley de competencia, o macroempresas, como muy bien lo mencionas. Te voy a poner dos ejemplos de casos sancionados por la COFESE. Hace unos meses se sancionó a los industriales de la masa y la tortilla del municipio de Huixtla, en Chiapas, y además también, no solo a los industriales de la masa y la tortilla, sino a dos tiendas de autoservicio, de las más grandes tiendas de autoservicio a nivel nacional, que son Chedraui y Soriana, por haber celebrado acuerdos o por haberse puesto de acuerdo para manipular o aumentar el precio del kilogramo de tortilla y además restringir la oferta del kilogramo de tortilla, de la venta al público. El acuerdo que habían ellos pactado era aumentar el precio de 10 pesos a 15 pesos. El municipio de Huixtla es un municipio que tiene al 90% de la población en estado de pobreza. Entonces, el que una familia tenga que destinar, en vez de 10 pesos, a 15 pesos, de su ingreso para comprar un kilogramo de tortilla, el daño, insisto, no solo paga el 50% más, sino que para ellos y para el ingreso que tienen es muchísimo. El daño a sus bolsillos y a lo que podrían haber comprado con eso es muchísimo. Ese es un caso de una colusión, como le llamamos, local y muy focalizada. Sin embargo, también hay casos en los que participan empresas multinacionales e internacionales. Por nombrar algunas, y aquí me voy a ir a un caso que se investigó no solo en México, sino que fue sancionado en Estados Unidos, en Japón, en Brasil y en Europa. Y fue igual una colusión o un acuerdo para, en este caso, el acuerdo era para dividirse los clientes, es decir, para, dependiendo la empresa, atendía a diferentes clientes, y era en el transporte marítimo de vehículos. Los buques que transportan a los automóviles que salen y entran del país pertenecen a un puñado de compañías a nivel mundial. Y esas compañías se dividieron las rutas de transporte y se dividieron a los clientes, a las armadoras de automóviles, y eso les generó a las armadoras sobreprecios que tuvieron que pagar por esta colusión y este acuerdo, que además el precio del transporte es un insumo que al final tienen que pagar las armadoras. La industria automotriz es una industria importantísima en nuestro país, y al final de cuentas las armadoras tuvieron que pagar más para poder sacar los vehículos del país o para poderlos traer al país. Y eso es algo que además se le transmite al consumidor final, o sea, a los que adquirimos los vehículos que son fabricados acá y los mandan al extranjero, o que son fabricados en el extranjero y los traen acá. Ese es un poco dos ejemplos. ¿Tienes otra duda?
Y aquí en Jalisco, en los últimos 6 meses, ¿cuántas sanciones se han hecho?
Mira, en los últimos 6 meses, la comisión tiene un promedio de 25 casos al año a nivel nacional, pero hay varios casos que hemos tenido relacionados con el estado de Jalisco. De hecho, uno de los más recientes fue también de tortilleros. Fue de industriales de la masa y la tortilla en el estado de Jalisco, que también se pusieron de acuerdo para manipular el precio. También hemos tenido o tuvimos un caso relacionado con corredores inmobiliarios en el estado de Jalisco, que fue sancionado, en el que también existía un acuerdo entre los corredores. Existe también en el estado de Jalisco, es un caso un poco más viejo, de hospitales, y un caso de anestesiólogos. Entonces, en el estado de Jalisco, la comisión ha investigado y ha sancionado problemas de competencia, pero algo que a mí me gusta mencionar mucho, y es porque realmente se necesita, la comisión es una sola institución encargada de cuidar que exista competencia en todos los sectores de la economía, menos telecomunicaciones y radiodifusión, porque para eso el regulador sectorial es el encargado. Entonces, por eso necesitamos construir alianzas con el Estado, alianzas con el sector académico, alianzas con el sector privado, uno para que conozcan cuáles son los beneficios, cuáles son los daños, pero también qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y en caso de que esté llevándose a cabo una conducta contraria a la ley, entonces, ¿cómo acercarse a la comisión? ¿Cómo denunciar? Porque pues solo somos un puñado de personas velando por la competencia en todo el país. Por eso creo que la iniciativa de crear una clínica de competencia que nazca aquí en la Universidad de Guadalajara es una excelente iniciativa. La universidad tiene este acercamiento con el sector empresarial, con el sector privado, para poder identificar posibles problemas. Puede ser un gran aliado de la comisión en el sentido, y ahí contarán con todo nuestro apoyo, para capacitar a los estudiantes y a quienes lleven a la clínica, para identificar qué sí es un problema de competencia y qué no es un problema de competencia, y así que lleguen más estos casos a la comisión.
Vamos a la siguiente pregunta.
Buen día, Ignacio Pérez, de Canal 44. Preguntarle a la maestra Marván, ¿cómo un ciudadano, un consumidor final, puede, digamos, plantearles un caso y si ha ocurrido y también si quieren estimular esto o son otras las vías?
Gracias, es una muy buena pregunta. Sin duda, queremos estimular que lleguen que llegue la ciudadanía a la comisión. La comisión puede iniciar investigaciones de dos maneras. La primera es por denuncia, para que se pueda iniciar una investigación por denuncia se tienen que cumplir con requisitos establecidos en la ley, los cuales se pueden consultar en la página de la comisión directamente. Pero también tiene otro mecanismo para iniciar denuncias, que es por motu propio, o sea, de oficio. La comisión puede recabar diferentes elementos y si considera que existe, y aquí voy a empezar a hablar como abogada y ustedes me lo perdonarán, pero si considera que existen indicios o elementos que apuntan a que existe una posible violación a la ley o un posible problema de competencia, puede iniciar la investigación. A fin de recabar estos elementos, la comisión puede recibir reportes de prácticas anticompetitivas. Y estos reportes se tienen, por un lado, las denuncias, que tienen que cumplir con requisitos, ciertos requisitos legales, se tienen que presentar por escrito y con determinadas formalidades, pero los reportes de prácticas anticompetitivas pueden ser inclusive anónimos y se pueden presentar en la página. Tienen mucho menos formalidades que la denuncia y se pueden presentar a través de un buzón de prácticas anticompetitivas que también está en la página de la COFESE. Y en cuanto entra, si quien presenta la queja no desea ser contactado, podrá ser contactado para poder obtener más información. Un tema también relevante me parece que vale la pena recalcar, es que desde hace un par de años las denuncias también se pueden presentar de manera electrónica. Se pueden presentar, tenemos convenios de colaboración con la Profeco y con la Secretaría de Economía para que se puedan presentar en sus delegaciones. Sin embargo, también ya no es necesario que los ciudadanos tengan que acudir a la Ciudad de México o a estas delegaciones, sino que lo pueden hacer también de manera electrónica.
Vamos a la siguiente pregunta.
Buenos días, Viridiana Saavedra, del periódico El Occidental. Son varias preguntas. Primero quisiera saber cuántas empresas se acercan anualmente, por ejemplo, para señalar alguna práctica desleal. Me gustaría saber, como ciudadano, si hay posibilidades de conocer a lo mejor algún listado de empresas que no están cumpliendo con la competencia leal, o sea, dónde lo pueden consultar y ya que cada quien a su criterio decida si quiere seguir consumiendo ahí. Y por último, tomando en cuenta el fenómeno este del nearshoring, que se le ha apostado mucho y que se ha presumido mucho para Jalisco, saber cómo ustedes regulan, porque por ejemplo industriales del calzado, del textil, del vestido, siempre que salen a hablar se quejan de la competencia desleal y ahora pues se le está abriendo la puerta a empresas de otros países que son las señaladas siempre por los empresarios mexicanos de la competencia desleal.
Adelante.
Muchas gracias. De tu primer pregunta, se presentan más o menos 50 denuncias al año. Ese es un estimado, el número de denuncias que se presentan. Esas son analizadas y si tienen méritos, entonces se inicia con la investigación correspondiente. Si no tienen méritos, se les puede realizar una prevención para que presenten mayor información o puede suceder y sucede que se denuncian situaciones que no tienen que ver con una violación a la ley de competencia. Por eso regreso al tema de la clínica, me parece fundamental. En cuanto a reportes de prácticas anticompetitivas, se reciben mucho más, dado que no tienen esta formalidad. El número exacto no lo tengo, pero te lo podemos pasar, de cuántos reportes se reciben anualmente. Pero son muchísimo más que las denuncias, porque pueden ser anónimas, porque no tienen que cumplir con formalidades, etcétera. Todas las sanciones que impone, y esto voy por tu segunda pregunta, todas las sanciones que impone la comisión son públicas, las resoluciones de la comisión absolutamente todas son públicas y hay un buscador de resoluciones en el que se puede buscar por sector, se puede buscar por sancionado. Entonces no existe un padrón, pero existe una base de datos completa que además se puede buscar, insisto, por el nombre del agente económico, por el expediente, pero también por el ramo o por el sector o inclusive por el bien o servicio objeto de la sanción. Y ahí se puede encontrar en la página de la comisión. El fenómeno del nearshoring, y aquí es muy importante tener en claro un tema. La política de competencia lo que busca y lo que protege es que exista piso parejo, que quien quiera pueda entrar o salir de una industria, que no exista una regulación que necesariamente favorezca a ciertos jugadores en un mercado, excluyendo la participación de otros. La política, ¿y esto por qué? Porque está y un poco como lo mencionaban, está demostrado que cuando existe política de competencia, las empresas tienen incentivos para innovar, para invertir, para ser más competitivas, y eso además se traduce en más opciones de bienes y servicios para la población, en mejores precios y de mayor calidad. Eso, y esto insisto, es solo a lo que se enfoca la política de competencia. La política de competencia es distinta, no necesariamente está peleada, pero es otra política que no cuida la COFECE, que es la política de impulsar a la industria nacional, impulsar a este tipo de sectores. Esos son temas que no están peleados con la política de competencia, pero que la COFECE no tiene dentro de su ámbito. ¿Cómo puede la política de competencia influir en el nearshoring? En asegurarse que la regulación estatal no establezca demasiados obstáculos para que una empresa o un agente económico pueda llegar al estado y establecerse, que ellos puedan tener certeza sobre los trámites que tienen que seguir, sobre la regulación que les va a aplicar y que no tendrán un trato distinto a otras empresas. Para eso sirve la política de competencia.
Sí, maestro Padilla Montes.
Sí, yo para complementar lo que comentó la maestra Andrea, nos parece muy relevante lo que acaba de mencionar, bueno, porque nosotros estamos colaborando muy de cerca en Jalisco para fomentar el impulso de la relocalización y en esta gran oportunidad que tenemos como país, pero particularmente en Jalisco. Y desde el análisis que hemos venido haciendo, trabajando muy de cerca con la Secretaría de Desarrollo Económico, con el secretario, y es que Jalisco tiene hoy todos los incentivos convenientes y necesarios para que la relocalización pueda realizarse en las mejores condiciones. Por eso la importancia de la COFECE, porque es la que le da la certeza a los inversionistas, a las empresas y a la sociedad de que podemos tener las mejores condiciones y que Jalisco sin duda se consolida, como ya lo mencionó también ella, en un espacio de desarrollo económico en un contexto global internacional muy importante y que no solamente le genera un bien al Estado, sino que estamos en regiones, al final hay una interdependencia económica y finalmente hay tributaciones de las empresas y bueno, al final del día, pues todas y todos salimos ganando.
Vamos muy rápidamente a la última pregunta con nuestro compañero Iván Serrano.
¿Qué tal? Buenas tardes. Quería retomar el tema de la clínica. ¿En qué estatus van? ¿Cómo va a funcionar? ¿Va a ser digital? ¿Van a socializarla con los diferentes sectores? ¿Y si también va a haber participación por parte de los gobiernos para que se puedan generar estos estudios?
Realmente estamos en pláticas para iniciar la colaboración. El CUCEA tiene experiencia en vincular a los alumnos, capacitarlos y resolver problemas sociales. Ustedes saben que tenemos un proyecto internacional con EPIC, que es una alianza internacional para apoyo a la comunidad, y ahí tenemos experiencia en resolver problemas de política pública a través del doctorado, de la maestría, de economía, de políticas públicas, de las licenciaturas, y queremos aprovechar esa experiencia que tenemos para entrar en este campo, que como ya lo mencionó la comisionada, es un campo un tanto que aún nos hace falta explorar, y como lo comenta el rector, y pues el nearshoring en Jalisco es un gran oportunidad de crecimiento, pero necesitamos fortalecer capacidades para que las empresas puedan ser canalizadas y darse cuenta cuando están en un problema de competencia desleal o no. Y ahí queremos incorporar y aprovechar la experiencia que tiene CUCEA en otras áreas para aplicarla a una clínica de competencia. Y como ya mencioné, tenemos muchas empresas o sectores empresariales que se han acercado para que los apoyemos a ver si tienen o pueden armar casos de competencia contra otras empresas en el mercado. Entonces, estamos iniciando este proyecto.
Maestro Luis Gustavo.
Sí, pero me parece que esta iniciativa, que estamos en diálogo y seguramente vamos a formalizar muy pronto, tiene tal vez un alcance mayor. Déjenme explicarles por qué. porque la universidad también tiene que ser un foco de prevención. Entonces, otro interés de este espacio tendría que ser también ayudar a las empresas o ayudar a los interesados a que conozcan claramente cuál es la regulación existente en el país y particularmente en Jalisco, y creo que esa es una labor de extensión muy importante para la universidad. Lo segundo es que una clínica de esta naturaleza, como hay en otros proyectos universitarios, pues tiene que tener un componente de un observatorio para ver cuál es el comportamiento de la competencia y poder ir midiendo en dónde estamos y a dónde hay que ir a acercarnos. Hoy CUCEA tiene estudiantes y profesionales en ciencia de datos, de tal manera que podemos llevarlo también con un poco de, con información, con inteligencia, digamos, este aspecto. Y lo más importante es la prevención, ¿no? Digo yo, nosotros como universidad, el conocimiento que se genera desde la investigación y la formación de nuevos profesionistas, al final del día es preventivo. Ojalá no tengan que llegar los casos a la COFESE, y ojalá nada más estemos generando buenas prácticas en general, y esa sería la labor de una clínica que yo puedo adelantarme un poco, ya la estoy viendo, con un impacto de formación nacional, incluso por las propias encadenamiento productivo, pues si esto lo logra, si lo logramos conectar, que yo creo que sí, será pues muy pertinente, también conectarlo con las autoridades gubernamentales, porque no podemos hacerlo solos. Necesitamos trabajar con la COFESE como un organismo constitucional autónomo, pero hay que también trabajar a nivel del Estado de Jalisco con sus autoridades y sobre todo con los organismos empresariales, que al final del día son los más interesados en promover estas buenas prácticas.
Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de este análisis sobre evolución y retos de la política de competencia en México. Muchas gracias a la maestra Andrea Marván por venir aquí a esta casa de estudio. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en el Presidium. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente día.